Son las 8 de la mañana con casi 6 minutos, 8 de la mañana con casi 6 minutos, y estamos comenzando una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Martes 26 de mayo del año 2015, se nos acaba mayo, aunque parezca un lugar común. Buenos días, don Juan Manuel, buenos días, doña Connie.
Buenos días, don Nicolás.
¿Qué frío hizo ayer, no?
Mucho.
Es que yo estuve muerto de frío todo el día. Yo no sé si era que uno no estaba psicológicamente preparado. Yo había estado en la playa el fin de semana y había estado en la playa muy agradable, pero no sé, estaba muerto.
Sí, ayer hizo harto frío y ahora en la mañana hace mucho frío, hay 3 grados solamente.
Pero curiosamente hoy día sentí menos frío que ayer. Entonces yo creo que hay mucho de psicológico. Ay, bueno, los problemas míos en general son psicológicos. Pero en fin, no hagamos confesiones públicas, que puede ser complejo. Oye, quería hablar de precampañas, campañas y conocimiento, y esta lógica que es lo más perversa y negativa que hay, que es que vamos a volver a la lógica de él sabía o no sabía. Me refiero a la presidenta Bachelet y me refiero al periodo o a algo que ya es más o menos evidente y que por lo demás, bueno, si no nos levantamos, si no nos hacemos el si no nos citamos nosotros, difícilmente nos cite alguien, digamos, pero algo que nosotros veníamos planteando hace bastante rato y que tenía que ver con que finalmente el punto de fondo aquí era saber cuándo se había empezado a trabajar en una candidatura de Michelle Bachelet y cuándo personas oficiosas, oficial u oficiosamente, habían empezado a pedir aportes para esa campaña. Lo que ya es un dato objetivo que está fuera de cualquier discusión, aportes que además se realizaron, también queda bastante claro, vía la empresa Giorgio Martelli y al margen de la legalidad. Eso está fuera probablemente ya de mayores discusiones. Porque los únicos legales son aquellos que se hacen a través de servicios.
Un solo apunte. Si esos recursos que se estaban recaudando a través de la empresa Giorgio Martelli eran para financiar la campaña que se iba a venir,
es que a eso voy.
¿Era una recaudación previa o eran para financiar el trabajo de ese grupo de personas que se estaba instalando?
Claro,
parte de la precampaña, que es distinto.
Es completamente distinto y estoy completamente de acuerdo contigo. Si el problema aquí que se produce es otro, es que lo que nos han dicho, y que ayer La Moneda insistió, es que no había precampaña porque no había candidatura. Entonces, mal alguien.
Estamos hablando de cosas distintas de nuevo.
¿Por eso?
No, no, nosotros.
No, por eso es lo que te digo.
Claro.
Eso es lo que te digo.
Eso es.
Exacto. No, aclaremos que estamos en la misma página.
No entre nosotros, claro, sino que de nuevo estamos en la cosa del concepto del el área chica, la pelea por la palabra.
Pero que empieza de nuevo con una cosa súper compleja, que ¿sabía la presidenta o no sabía la presidenta? ¿Sabía la presidenta el negocio cabal o no sabía el negocio cabal? ¿Sabía la presidenta que estaban pidiendo plata en nombre de ella o no sabía la presidenta que estaban pidiendo plata en nombre de ella? Yo, y aquí voy a quemar mis naves, digamos, y probablemente sea contraintuitivo a lo que muchos piensen, yo creo que la presidenta no tenía idea de lo que se estaba haciendo.
Yo tendería a decir
legítimamente convencido, pero probablemente alguien después me demuestre que estoy equivocado, pero por ahora yo insisto en creer que la presidenta, porque las dudas de la presidenta, ¿te acuerdas cuando en enero del 2013 dice hablemos en marzo? Es el minuto en el cual ella se pone en serio a trabajar el tema. Por otro lado, sabemos que en Nueva York era muy poca la gente que tenía acceso a ella. Alguien podía, si efectivamente gente que era de su círculo más cercano, a uno le decía, mira, la verdad, te juro, no te estoy blufeando, no tengo idea si va a ser o no va a ser candidata. Te lo decían durante todo el 2012. Entonces, ¿por qué había algunos que sí sabían? Ahora, ayer Tele 13... En el noticiero de 13, en Canal 13, se dan a conocer que Martelli le pagó viajes a Nueva York a Peñalillo. No me parece, o sea, es complejo de nuevo porque en el fondo se estaban financiando, eran gastos de campaña, ¿no? No sé si el giro de giro a Martelli era pagarle viajes a Rodrigo Peñalillo para conocer la realidad de Nueva York o para ir a juntarse con la presidenta Bachelet. Bueno, está bien, si eso todo eso ocurre. Si el problema es que de nuevo, y creo que se equivocó La Moneda en la estrategia ayer al tratar de blindar a la presidenta, creo que al intentar blindarla la pone en el ojo del huracán. Porque la pregunta es, ¿sabía o no sabía? Y vamos a volver a lógica del sabía o no sabía.
Yo sí, pero sí le pondría un punto para tratar de mirarlo con un matiz. Es muy probable, siguiendo la lógica argumentativa, que la presidenta no supiera. Pero la pregunta, que es como de sentido común, me imagino que cuando la candidata llega y se instala para la campaña, algunas preguntas básicas se puede haber hecho, como por ejemplo
habrá hecho, digamos.
Claro, así como hoy, ¿cómo juntamos esta plata tan rápido? ¿O cómo juntamos, de dónde estamos sacando esta plata? ¿O cómo se mantuvieron las personas que están trabajando en la campaña durante estos meses?
Tú haces una pregunta que es clave ahí, porque ¿Y si la presidenta no sabía que estabas hablando?
No, está bien. Pero si la presidenta no sabía con cuánta plata contaba para iniciar la campaña, porque me imagino que un candidato pregunta...
¿Es que no serán platas distintas?
Es que yo creo que no era plata para financiar la campaña, era plata para solventar
a las
el
personas...
aparato que se estaba montando.
Ya, y por lo mismo... Ahí,
y la pregunta... Que, no, sigue siendo legítima.
Y viene la segunda pregunta que hice.
Legítima,
ahí está la segunda pregunta que hice. Por supuesto. Que me imagino yo, como cualquier candidato, o como cualquier persona que se hace la pregunta desde la lógica humana, es ¿en qué habrán estado trabajando estas personas durante este tiempo para sostenerse, para financiarse? ¿De dónde habrán obtenido estos recursos? Entonces, es cierto, porque aquí lo que se pretende, lo que algunos pretenden establecer, buscando la responsabilidad de la presidenta, es si en el fondo ella diseñó la estrategia o el mecanismo, o si más bien terminó siendo cómplice de ese mecanismo una vez que, cuando llegó a Santiago, se enteró de la lógica. Lo que se me hace difícil de dimensionar es que ella ahora, este 2015, más o menos empezara como a desenredar esa madeja. A eso es lo que apunto. Lo último no lo reviste de ningún grado de falta ética ni falta moral, quiero decir, para ser honesto, porque ante hechos consumados es bien difícil, digamos, ver cómo se resuelve el entuerto, porque además en muchos casos no hay eventualmente podría no haber delito alguno, porque efectivamente muchos pueden haber estado trabajando haciendo asesorías, haciendo informes, brindando ayuda externa a empresas como la de Giorgio Martelli. Pero si ese es el escenario final, pero yo me pongo los otros, tengo que ponerme los otros escenarios también. ¿Qué pasa si es que efectivamente no fue ella lo que lo diseñó, pero que cuando llegó a hacerse cargo de la campaña, en el fondo se encuentra con que tiene esta cantidad de recursos ya disponibles?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que los dos están apuntando a un tema y como para colocarle, sí, por eso, pero para colocarle una amarra y que quede claro que estamos hablando más o menos de lo mismo, o de lo mismo. Creo que este gabinete al que todo el mundo le ha tenido mucha fe, digamos, y me declaro parte de ese grupo, creo que el cambio de gabinete fue bueno, que políticamente gente más habilidosa, con más carrete, con más oficio, está cayendo en un error muy parecido al error en el que cayó el primer gabinete y que terminó cayendo como gabinete por otras razones. Aquí no digo que haya gente que esté escondiendo sus propias boletas, digamos, que es lo que ocurrió con el gabinete, con el jefe de gabinete anterior, en definitiva, que ocultó, eventualmente mintió, eso todavía está por confirmarse, pero eventualmente pudo haber llegado a mentir también por ocultar su situación personal, por blindarse a sí mismo. Aquí quieren blindar a la presidenta y están de nuevo equivocando la estrategia. Porque al final, lo más sano que pudiera pasarle a este país, lejos, lo más sano, es que alguien saliera de una vez por todas. Y si no es el ministro del Interior, Jorge Burgos, que creo que tiene toda la altura y la autoridad para hacerlo. Y además tiene la pachorra para hacerlo. Porque si Jorge Burgos viene y dice, ¿saben qué más? Si las precampañas eran obvias. O sea, con el tono y la pachorra con la que Burgos dice a veces las cosas. Y termina con el tema de una vez por todas. O la presidenta, ¿sabe qué? Que la presidenta salga y diga, a ver, ¿pero y qué quieren? Si yo tenía que llegar, yo dije, okay, en marzo tomo la decisión, pero que yo iba a llegar en marzo a instalar una oficina en el comedor de mi casa. Iba claro. a llegar a contratar gente ahí que no hubiera eventualmente preparado el terreno o levantado la información y hubiera hecho las encuestas necesarias para que yo tomara mi decisión. Si estamos hablando de una pega profesional, en definitiva. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que ella o alguien de su entorno cercano se plantee las cosas desde esa perspectiva? No tiene nada de malo. Entonces no sigamos intentando blindar absurdamente algo que en algún momento va a haber que romper.
No, además que lo
en algún momento va a haber que romperlo.
Junto con blindar a la ponen en el eje. Me parece impresionante.
Absolutamente.
Ahora, pero mira, fíjate además, voy a citar al diario La Tercera porque hace un contrapunto bien interesante. Pone al senador Alejandro Navarro. Que los grupos que hicieron pre-campaña asuman sus responsabilidades. Que lo que dice Navarro, oye, había unos que se arrancaron con los tarros. Asumamos con claridad, reconociendo que antes de la campaña había personas que generaban contenido. ¿Quién lo dice? Jaime Quintana, presidente del PPD. ¿Qué es lo que dice Jorge Pizarro, presidente del Partido Demócrata Cristiano? No hay que confundir una actividad preparatoria con una actividad electoral. ¿Y qué es lo que dice el vocero, Marcelo Díaz? Ella, Bachelet, tomó su decisión en marzo del 2013. Lo que haya ocurrido antes no le corresponde a ella explicarlo.
Bueno, si insisten en el blindaje lo va a tener que terminar explicando y le va a pasar lo mismo que le pasó con el caso Cabal, digamos, ¿verdad? que la termine involucrando de manera súper directa. No tiene nada de malo.
Volvemos al sabio no sabía.
Eso no le involucra. Mira, hay se dice que con la plata de la pre-campaña pueden haber pasado muchas cosas. Sí. Nada de lo malo que puede haber pasado con esa plata le involucra.
Nada.
En absoluto, en absoluto. Ella de eso sí que puede estar blindada. Perfectamente blindada con eso. Si hubo algún fresco que se llevó plata para la casa o que mal usó parte de esa plata que se recaudó para instalar esta estructura que acogiera a la presidenta cuando en marzo decidiera, ¿verdad? Ella de eso puede estar absolutamente salvada.
Ahora, lo que sí creo que es donde se comete un error estratégico desde el punto de vista político en el entorno de la presidenta y que la incluye, por supuesto, porque en el entorno no es que la deje fuera, sino que es lo que la rodea y por lo tanto a ella al medio, es que uno esperaba que con el cambio de gabinete este tema hubiese quedado atrás. Eso y para haberlo dejado atrás, claro, era en el fondo haber dicho, además de todo lo que se conoce, queremos contarle esto otro.
Y esto otro, colorados una vez.
Esto otro es esto. Fíjese que además de las otras, de las personas, estas otras hicieron estos informes que están aquí arriba de la mesa, y están todos impresos, que el que quiere se puede hallar una copia, pase, sírvase, y sírvanse. Hicieron estos análisis e informes, asesoría o como quiera llamarlo, para la empresa señor Martelli. Estos otros trabajaron en esta otra empresa, y además tenemos estos otros. No puede ser que una semana y media, dos semanas, tres semanas después, sigamos encontrando, digamos, historias como, por ejemplo, los pasajes de Peñalillo a Nueva York financiados por Giorgio Martelli.
Espérate, lo que diga porque mañana Martelli en su declaración.
Que Martelli dicen que va, bueno, ya se sabe, ¿verdad? Que Martelli va a decir todo.
Claro.
No se va a quedar con una carpeta guardada en su casa.
¿Qué? Decir, ¿quién me dijo? ¿Quién me dijo que le facturara a quién? ¿De dónde venía eso?
¿A dónde fue?
Las bombas no explotan cuando se desactivan, y la desactivada la bomba no la hace ni la fiscalía ni Martelli, la tenía que hacer el gobierno. Y en el fondo, si es que ya teníamos más o menos claro cuál era el mecanismo, lo que uno esperaba era que las autoridades que llegaran no solamente no hubiesen emitido factura, sino que además hubiesen sido capaces de salir y decir, ¿sabe qué? ¿Para qué nos sigamos discutiendo? Esto es todo lo que está aquí, pero pensamos que con el cambio de gabinete se terminaba, y lamentablemente no es así, porque y así vamos a quedar pegados uno y otra vez. Distinto es que estemos discutiendo la arista del recurso de amparo presentado ayer por Iván Moreira, la historia que afecta a Jaime Aguirre, la situación en particular de Sebastián Piñera ahora, en fin, pero desde el gobierno uno esperaba que esto hubiese quedado atrás, y lamentablemente, digo, para el trabajo del propio ejecutivo no va quedando atrás. Esto no tiene que ver con que vayan a citar o no a declarar autoridades, o que la presidenta tenga que volver a hacer cambio de gabinete o sacar algunas autoridades porque estuvieron trabajando para Martelli. No, me refiero a que da la sensación de que la discusión política, porque no es la discusión de los medios, es la discusión política, queda de nuevo encapsulada frente a esta realidad.
Sumémosle a los pasajes y esto, como empiezan a aparecer estas cosas por goteo, lo que trae el clínico hoy día también, que lo mencionábamos más temprano, de la compra de parte de Peñalillo y miembros del un par de miembros del G90, de estos asesores instalados en la moneda segundas y terceras líneas por el mismo Peñalillo, la compra de un terreno de 875 millones en Peñalolén, de los cuales pusieron 87 millones en efectivo en el año 2012. Perdón, pero hoy día todo parece sospechoso.
Todo
parece sospechoso. Mientras esto no sea transparente una vez por todas, y mientras se siga insistiendo en la mala estrategia del blindaje de la figura de la presidenta. Pueden ser varios los que tengan que caer en el medio, no tiene por qué caer ella en esa pasada.
Son las 8 de la mañana con 19 minutos. 8 de la mañana con 25 minutos y seguimos en Hablemos en Off en Radio 1.
Oye, una cosa cortita antes de ir a la entrevista. Está el vicepresidente chino en Chile.
Primer ministro.
El primer ministro es la segunda autoridad en el fondo de China. Sí, no sé por qué dije, perdón. Está el primer ministro chino. Y ayer me tocó escuchar varias veces a Heraldo Muñoz dando la respuesta estándar que se dan siempre en estos casos cuando se alude a la condición de las violaciones de los derechos humanos en China, y que con los amigos las típicas frases que usa Heraldo Muñoz que yo creo que son muy hábiles, son muy diplomáticas, porque en el fondo lo que Heraldo dice, mira, uno a los amigos las críticas se las hacen privado, por supuesto que el diálogo político está presente en las conversaciones con China, pero la verdad que seamos realistas, y está bien, el canciller hace su pegue, lo hace muy bien, pero billetera mata galán. O sea, definitivamente entendamos que aquí lo que pasa es que los rimbimbis, digamos, que ahora más quieren que sean rimbimbis en efectivo. De hecho, este banco de compensación que China pretende instalar en Chile, lo que hace, digamos, es permitir la circulación del rimbimbi y salirnos de la lógica dólar, digamos, que es lo que en cierta medida están intentando hacer los chinos. Pero insisto, billetera Mata Galán, tratemos de disfrazar las cosas, pero definitivamente las violaciones de derechos humanos, la falta de libertad en China, tiene otro color que las que en Cuba o las en otros lugares. De hecho, Roberto Ampuero había mandado un Twitter bastante duro contra la UDI, diciendo que la UDI reclamaba tanto contra Cuba porque no reclamaba contra China. Me llamó la atención, digamos. Pero eso es el punto. Es difícil tapar el sol con un dedo. Los cancilleres y los diplomáticos muchas veces tienen que hacerlo, con mayor o menor dignidad, pero el punto es que por ahora con China, por Dios que es difícil dar explicaciones.
8 de la mañana con 27 minutos, las 8 de la mañana con 27 minutos y todavía no tenemos la
contacto. No, estamos en eso.
Pensé que lo teníamos ya, estamos pero lo que tuvimos y perdimos, o nunca lo tuvimos realmente.
Bueno, es como la vida misma.
Ya vamos ahí con nuestro
contacto
telefónico.
Lo tuvimos, lo perdimos o nunca lo tuvimos. Oye, ¿tú querías plantear algo, Juan?
Porque no, iba a presentar a nuestro invitado, pero aprovechamos, ya que vamos a tener la crónica internacional. Temprano en la mañana lo comentábamos, lo que ocurrió en Acuña, esta localidad en México. 6 segundos solamente duró en un tornado, 6 segundos, y el caos es como si hubiese pasado horas.
Parece una escenografía de una película en que uno dice, qué exagerado, los autos puestos así en sentido vertical contra las casas, la fotografía, uno dice, no, pero esto no puede haber pasado, esto es una escenografía, esto es realidad virtual, digamos.
Claro, y con 13 muertos, con una gran cantidad de personas heridas, varias que se encuentran además en riesgo vital. 6 segundos, un tornado que siembra el caos en México, en esta ciudad de fronteriza con Estados Unidos. Este es un fenómeno meteorológico muy, muy inusual y la verdad es que hasta ahora no hay explicación coherente que permita entender exactamente el porqué de la brutalidad, de la fuerza y además de lo corto en duración. Nadie lo anticipaba, o sea, no es que alguien haya dicho, mire, sabe que protéjase que va a ocurrir una cuestión como esta. Viene, provoca el caos y se va. 8:29, ahora sí, estamos listos para conversar esta mañana con John Miller, columnista del Diario del Mundo, sobre las elecciones en España, que también arrojaron sorpresa, no sé si tanta sorpresa, pero lo que sí generan es un rebaraje o un redibuje del mapa político en ese país, y cuánto es proyectable además a otras naciones de Europa y el resto del mundo también. Gracias, John, por estar en contacto con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días, Juanma. ¿Qué tal?
Buenos días, John. ¿Cómo estás?
A ver, buenos días a todos.
John, lo primero es, ya decantado, digamos, el resultado final, si tuvieras que definirlo en una línea, en términos del titular más importante, ¿cuál vendría siendo? ¿La derrota de un partido en particular, el que se termina el bipartidismo clásico, la imposición de una fuerza política que entró con inusitada fuerza en la práctica, que lo que hay que mirar ahora es la elección presidencial que viene o las parlamentarias? ¿Por dónde tú lo definirías primero?
Bueno, yo creo que el Partido Popular ha dicho que ganó las elecciones, pero yo diría que en política lo importante no es ganar las elecciones, sino ganar el poder. Y en definitiva lo que ha ocurrido es que, aunque ganó las elecciones, el Partido Popular ha perdido muchísimo poder territorial en España, ha perdido todas las comunidades autónomas que ganó en 2011, ha perdido muchísimos ayuntamientos y además ahora tendrá que compartir el poder, porque donde consiga formar gobierno lo hará con la ayuda de otros, básicamente esa formación nueva que se llama Ciudadanos, ¿no?
Uh-huh. Ahora, pero en ese sentido, John, la gente sacaba muchas cuentas, pero mirado desde afuera, no sé si desde España, había una lógica como en España verdaderamente lo que está pasando es que en las próximas elecciones va a ganar el equivalente a Syriza, o el chavismo llegó a Venezuela de la mano de Podemos. ¿Llegó a España de la mano de Podemos?
No van a ganar. Yo creo que Podemos, efectivamente, las coordenadas ideológicas o su origen es el chavismo, es el populismo latinoamericano, porque ellos también se identifican mucho con Correa y en otros aspectos con el peronismo, pero básicamente son excomunistas españoles, aunque ya que no se sienten herederos, digamos, del eurocomunismo de Carrillo, ¿no? Pero ellos no van a obtener más de un...
más de un corte de línea telefónica.
Claro.
Tenemos, sí, más de un X porcentaje. Cuando hablamos de Podemos, hablamos de este movimiento encabezado por Pablo Iglesias, que como muy bien plantea John, es un movimiento vinculado fundamentalmente a jóvenes, gente de menos de 40 años, comunistas, que fueron comunistas en su momento, que están muy marcados por las lógicas medioambientalistas en un inicio, las lógicas marxistas propiamente tales, y que luego fueron los protagonistas del llamado 15M, esta toma de la plaza en Madrid y esta lógica de los indignados españoles en función de del equivalente a lo que hubo Wall Street y otros, digamos, y que son básicamente la manera en la cual se organizaron los indignados. En ese sentido, Los Indignados fue un movimiento que tuvo una raigambre bien importante en España, básicamente entre gente joven, a partir de faltas de oportunidades de empleo, desempleo juvenil, y no solo juvenil, sino que desempleo de adulto joven, muy importante, cantidad de gente que vivía lo que llaman las ayudas del Estado, y eso fue en su minuto capitalizado por Los Indignados. Pero de ahí a que Los Indignados sea lo mismo que Podemos, y volvemos con el que verdaderamente sabe, John Miller. John, tú decías hasta qué porcentaje podía llegar a ser Podemos políticamente.
Mira, ahora mismo, si hubieran elecciones generales, ellos obtendrían entre un 18 por la parte alta y un 15 por la baja. Y yo calculo que si el gobierno sigue cometiendo errores, probablemente estén en un 20% o incluso un poquito más en las elecciones generales de fin de año.
Pero ante el desmoronamiento, a partir de lo que Podemos le quita al PSOE y este nacimiento ciudadano, ¿qué ocurre entonces con el balance político? ¿Lo mismo?
Bueno, lo interesante ahora es que si va a haber pacto entre Podemos y el PSOE. El PSOE necesita a Podemos porque ha conseguido ser el segundo muy bien posicionado en varias comunidades autónomas y en algunos ayuntamientos, y necesitaría el apoyo de Podemos. Pero Podemos siempre ha dicho que quiere merendarse al PSOE, que quiere ocupar la centralidad política que ocupan los socialistas en la política española. Entonces la pregunta es, ¿tiene lógica que Podemos pacte con el PSOE? ¿Ese es un pacto o es una fusión por absorción? Entonces, ese es el gran dilema que tiene que resolver la política española. Yo creo que al final va a haber algún tipo de entendimiento entre Podemos y el PSOE, y ese entendimiento efectivamente constituye un claro aviso de que en las elecciones de diciembre el Partido Popular se va a ir para su casa muy disminuido.
John, ¿a qué se puede atribuir? Porque, a ver, aquí hay errores no forzados y errores forzados también. En el diagnóstico que tú harías de la tremenda derrota que esto significa para el Partido Popular, ¿qué es lo que ves? ¿A qué atribuyes, independiente del ascenso del Podemos o de los indignados? ¿Qué es lo que ha hecho mal el Partido Popular también? Porque no solo es el otro haciendo las cosas bien.
Bueno, ellos, primero hay una crisis que evidentemente ha aglutinado un voto, digamos, de izquierda. Básicamente en Podemos se junta lo que hemos llegado a llamar el voto de los excluidos o de los perdedores de la crisis, digamos, la gente que salió mal con la crisis económica y que no se cree la recuperación, que ya por lo menos está en las cifras. Ahora, ¿qué ha hecho mal el Partido Popular? Pues mira, lidiar con esa crisis económica con poca convicción, traicionando sus propios principios, haciendo cosas que han hecho que sus antiguos votantes no se expliquen, digamos. El Partido Popular dijo que no subiría los impuestos, los ha subido. Ha vendido mal las cosas que ha hecho. La reforma ha permitido que se confundan las reformas estructurales con los recortes de los servicios públicos. Y ha defendido mal, en definitiva, sus decisiones. Mira.
Tenemos ahí definitivamente un problema en la comunicación.
Tenemos un problema. Un poco como seguidor de la política española, es cierto esto que plantea John Miller, en términos que aquí lo que hay son, tú lo definías, Connie, como errores no forzados. El Partido Popular se ha visto involucrado en el escándalo de Bankia con las tarjetas B, se ha visto en el caso Gürtel. Hay una cantidad de situaciones de corrupción en las cuales se ha visto involucrado el Partido Popular que era prácticamente imposible pensar que no ocurriera. De hecho, la propia candidatura de Esperanza Aguirre en Madrid Volvemos con John Miller. Creo que tenemos como 3 minutos, John, así que tenemos que tener cuidado.
Es una llamada interruptus, por lo que he visto.
Sí, totalmente.
Algo nos pasa.
Espérate. ¿Podemos cambiar más monedas mientras tanto? Ya, gracias.
Yo les voy a echar la tarjeta de crédito aquí.
Gracias. Siempre se agradece. Perdón.
No, lo que estaba diciendo es que el gobierno ha hecho mal la defensa de su propio ajuste. O sea, Cameron lo hizo bien, Letonia lo ha hecho bien. Son dos gobiernos que tuvieron que hacer ajustes y con convicción defendieron sus decisiones y no solo salieron adelante, sino que mejoraron su posición, pasaron de una mayoría relativa a una mayoría absoluta. Eso Rajoy no lo ha sabido hacer. A eso se ha unido otros elementos que Rajoy no quiere ver y que piensa que la situación económica se van a llevar por delante. Uno es la crítica a la corrupción del Partido Popular, donde eso le afecta personalmente a él, que era el que nombró al tesorero corrupto, fue él. A Bárcena fue él, y entonces mientras Rajoy esté ahí es imposible regenerar al Partido Popular, y básicamente es un inmovilismo político, ¿no? Inmovilismo político que se refleja pues en la discusión del aborto, en el tema de ETA, en el tema del soberanismo catalán.
Ahora, que efectivamente la lógica que tú lo planteas, John, lo interesante es la permanencia del Partido Popular en el gobierno, por lo menos en 6 regiones, que entiendo depende de los acuerdos que alcancen principalmente los socialistas y Podemos después de estos resultados, que tienen, sin embargo, a un Mariano Rajoy, digamos, descartando hacer algún tipo de cambio en su gestión al mismo tiempo. Entonces uno se pregunta cuánto realmente él está entendiendo el mensaje que la ciudadanía le ha enviado el día domingo.
Yo creo que no lo ha entendido, o sea... esto no es lo que hizo Felipe González en el 93 cuando dijo he entendido el mensaje y intentó cambiar y mira, podía haber ganado con su última legislatura, pero Rajoy no lo está entendiendo y yo no creo, cuando dice que no va a hacer cambio sigue irritando a esa gente que ya le ha quitado su voto, ¿no? Con lo cual hay gente que piensa que lo único que podemos esperar es una campaña del terror de aquí a fin de año en la que él se encastille diciendo la izquierda descriteriada e irresponsable va a tirar por la borda la recuperación económica y esperar que eso cale en la opinión pública, que además las nuevas coaliciones de izquierda le den argumentos para que cale en la opinión pública. Y bueno, ese es el lamentable escenario de la política española en el que nos vamos a encontrar de aquí a diciembre, ¿no?
Ahora, pero en sentido, John, tú ves claro un pacto entre PSOE, entre el PSOE y Podemos que lleve a Moncloa al PSOE, supongo, digamos.
Bueno, eso habría que verlo.
Aquí definitivamente tenemos un problema. Bueno, pues sí, solamente
vamos a llamar y vamos a darle las disculpas y las gracias a John por el teléfono.
Mientras tanto, solamente para complementar lo que le estaba diciendo, aquí a nadie como Rajoy parece que se le podría culpar más por el descalabro del fin de semana, entre otras cosas porque, como bien decías tú, Nicolás, parece que él no atendió estas alarmas que sonaban en negándose a convocar, por ejemplo, a elecciones internas en algún momento, eligiendo a dedo a Aguirre precisamente para pelear este feudo en Madrid, que terminó, digamos, siendo en el resultado en el que fue, y solamente para agregarle también, claro, entre otras cosas, por este desprecio por el reclamo de la regeneración política, que lo llevó, entre otras cosas, a mirar casi como lógica anecdótica, entre otras cosas, por ejemplo, lo que ocurrió con los escándalos de corrupción que en algún momento sacudieron tan fuertemente al PP, desde el financiamiento ilegal por el que se fue preso el ex tesorero Luis Bárcena, a ese fraude tan millonario que involucró incluso a Rodrigo Rato. Entonces, en la responsabilidad, Rajoy tiene el mando mayor.
No te quepa ninguna duda. Ahora, el caso Esperanza Aguirre, yo lo intentaba. Esperanza Aguirre fue la candidata a alcaldesa de Madrid. El tema de Esperanza Aguirre, que entre paréntesis consiguió la mayor votación, pero Carmena probablemente sea la ganadora porque pueda conseguir los votos suficientes para ser electa en el Consejo. Pero el caso Esperanza Aguirre es un caso bien curioso, Juan Manuel Coni, porque, a ver, para ponerlo así en términos de política chilena, es como si Sebastián Piñera hubiera nombrado candidato a alcalde Santiago al Coto Sandón. Así de distintos eran y así de distintos son Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy. Ahora, el problema práctico es que Aguirre, en vez de hacer una campaña en función de qué es lo que iba a hacer, de cómo iba a resolver los problemas de Madrid, se dedicó a hacer una campaña un poco en la lógica que planteaba John Miller, una campaña del terror, respecto a qué viene, etcétera. Y su oponente, y a preocuparse más de los escándalos del marido de Carmena, y a ser muy confrontacional y muy frontal, metió la pata varias veces respecto a minorías, respecto a un montón de cosas. Entonces resultó ser una mala candidata, pero era el máximo sacrificio que Rajoy estaba dispuesto a hacer. Es claro. Decir, Rajoy pone a su némesis como diciendo, miren que soy abierto, digamos, y el resultado es que el némesis fracasa. Hay varios varones en el Partido Popular. Uno de ellos es Juan Manuel Herrera, Juan Vicente Herrera, que es el presidente de Castilla y León, y la verdad es que es uno de los que aparece diciendo, sabe que Rajoy no ha resultado, no está funcionando. ¿Puede aparecer de aquí a diciembre una figura que encarne en el Partido Popular una suerte de renovación? Hay quienes todavía miran a Aznar. Yo eso lo veo más complicado, sobre todo porque José María Aznar, con el respeto que le tengo, pero se ha convertido un poquito en una caricatura de sí mismo.
Mamá, no hablemos necesariamente de renovación. Si
No, de acuerdo. Lo que pasa es que Aznar tuvo la capacidad de ser, juntar más decir, por último, a partir de una personalidad más política, que le arrojó y que ha demostrado ser excesivamente pragmático y muy, muy poco carismático.
Ese pragmatismo y esa ausencia de carisma son en parte importantes, la que muchos analistas en España dicen le pasaron la cuenta al PP también, porque llevaron a Rajoy y adoptar posturas muy dogmáticas, un poco lo que pasó en Grecia con el triunfo de Syriza, ¿no es cierto? Que frente a la respuesta dura y al tremendo costo social que significaron eventualmente algunas de las medidas que se tomaron por la crisis económica, Rajoy tampoco fue capaz de ponerle una cara amable. Y eso, en definitiva, hace, ¿verdad?, que el Podemos, los indignados y, en alguna medida, algunos miembros del Partido Socialista, que son los que contienen, ¿verdad?, que también ahí fuera a ocurrir una sangría, porque el PSOE se mantiene, cae un par de puntos, pero logra empatarle al PP, que era, según decían, el objetivo político que se había propuesto, por lo tanto cumple con su objetivo político. Los que sorprenden son los otros, ¿verdad?, y que son los que le ponen la cara empática, son los que se instalan, en definitiva, como los compasivos, como los comprensivos, como los que consideran que esto no puede ser ni debe ser tan duro, independiente de que tengan la solución. Ah, o sea, aquí no estamos evaluando quién tiene la solución correcta, sino la actitud que se adopta frente a... Y en ese sentido, ojo con estos dos nuevas caras de mujer en la política, que son las que van a llegar a instalarse a las municipalidades, a la municipalidad, bien digo, de Barcelona y de Madrid. Manuela Carmena, ella en su momento se le negó al Podemos en un par de ocasiones, dos veces, con 71 años en el fondo, ¿verdad?, jubilada como jueza en el año 2010.
Una jueza muy popular.
Muy popular, muy popular. Una mujer, además, que tú la miras, no tiene 71 años, parece que tuviera 50, ¿verdad? Bueno, ella es una, y la otra es Ada Colau, que tiene 30 años menos, y que es la que se instala en el municipio de Barcelona.
¿30 años menos que los 50 que aparenta o los 71 que tiene?
Tiene 40. Ah, ya, bueno. tiene 40 años, y imagínate con la performance con la que llega. No solo arrasó en Barcelona, sino que además viene con toda la energía, y eso sí que tiene apellido de renovación. Entonces, la pregunta es si los españoles van a optar por la renovación de las personas, o van a apelar a que sean sus partidos tradicionales los que busquen o garanticen esa renovación.
Sí, hay que ver qué...
Interesante ver el efecto en las generales que se viene, porque además también está la pregunta de si esto... Porque hay elecciones que son locales y que no necesariamente te dicen cómo va a ser el resultado de las elecciones generales. En Chile ha pasado muchas veces.
Por supuesto.
Entonces, tú tienes alcaldes que son electos con el 70% de los votos, y ese resultado no se condice con el resultado que se da después en elecciones presidenciales o parlamentarias.
En la parlamentaria, sobre todo, en muchos casos se nota. Hay otro en que es uno a uno, en que hay un caudillo local que es tan fuerte que el caudillo local unja a un candidato, lo lleva. Ahora, en España efectivamente van a pasar muchas cosas, y también es cierto, yo no lo planteaba desde la perspectiva de la campaña del terror. Yo creo que más de la campaña del terror, desde la perspectiva de que realmente pueda ocurrir lo que se supone que va a ocurrir con Podemos.
8:46. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna. Pregunta, ¿hicieron algún intento al menos de comprar algo en el Cyber Monday o en el Cyber Day en estricto rigor?
Mi señora compró pasajes, así que tengo que informarles después cuando que nos pongamos de acuerdo. Mi señora, y logró comprarlo.
De la manera legal de enterarnos que Nicolás
claro.
se tomaba
vacaciones. Yo anduve cotizando los pasajes también, pero al final no los compré porque me faltaba un dato.
Ya.
Pero no porque no pudiera, digamos. Porque se me cayera el sistema. Lo que sí viví en la página de LAN, por lo menos, cuando un par de veces que me metí, aparecía un aviso de que en amarillo que había problemas con algunos medios de pago.
Así es, que es el gran
pero estaba advertido eso.
La gran dificultad que se generó y que de hecho llevó a Bcedina a notificar a sus clientes que no iba a participar, y lo hizo a última hora, el domingo en la noche, de este Cyber Day, diciendo que WebPay no estaba funcionando bien, estaba funcionando más bien de manera inestable, que fue la primera señal que empezó a recibir el mercado de que las cosas no estaban, digamos, completamente resueltas comparativamente a problemas que se hayan generado en años anteriores. La Cámara de Comercio de Santiago, que ha sido la que ha estado monitoreando todo este tema para este año, tenía proyectado ventas por solo los $30 millones, 7 millones de visitas por lo menos, era lo que se esperaba entre los sitios de internet de las empresas participantes, pero siempre y cuando corrigieran las fallas que tenían en años anteriores, por ejemplo, que las páginas no se cayeran ni se cayeran durante varias horas. Y esto, la verdad, mirado en la voz de expertos, no necesariamente del usuario, porque hay que entender que no siempre funciona de forma perfecta, no funciona de forma perfecta en ninguna parte del mundo, pero sí no. Claramente de forma comparativa a otros países. No olvidemos que el Cyber Day es derivado del Cyber Monday, que es una copia del Cyber Friday, que es a su vez la versión digital o online del Black Friday, que es posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, donde aparecen estas grandes promociones, que son promociones, cuando digo grandes, en la extensión completa de la palabra, porque en Estados Unidos, cuando esto empieza, tiene ofertas, realmente ofertas, promociones
80% de descuento.
De hasta un 80% de descuento. Y aquí, entre otras cosas, lo que el Servicio Nacional del Consumidor ha estado siguiendo es, primero, que el sistema funcione correctamente tal cual como se ha hoy ofrecido, pero segundo, que las ofertas sean realmente ofertas, que no ocurra, por ejemplo, con productos a los que realmente no les bajaron el precio, que te hacen creer que costaba más caro y que les disminuyeron en un 15, 20, 30% el valor, producto a los que les hayan subido el precio días de anterioridad para luego hacerlos aparecer como más baratos al momento de la oferta, y por supuesto todo lo que tenga que ver con el sistema de pagos propiamente tal, que sea seguro, eficiente y que funcione de forma correcta, y luego todo el servicio de postventa. Por lo tanto, el balance no lo vamos a tener sino que hasta el final de todo este proceso, porque hay empresas que tenían hasta 72 horas de oferta en su página web. Y lo segundo es cómo la práctica el manual de buenas prácticas que la Cámara de Comercio de Santiago estableció para las empresas que se sumaron al Cyber Day, cuántas de ellas realmente lo cumplieron. Digo, no es porque simplemente algunas hayan querido hacer en mayo o agosto, por decirlo de alguna forma, en internet, sino porque también nos podríamos encontrar con algunas que realmente no tomaron todas las precauciones del caso. No se puede culpar a las empresas de que no haya funcionado bien el sistema WebPay, por ejemplo, pero claro. Sí, uno las puede responsabilizar de no haber fortalecido su página para recibir una gran cantidad de visitas al mismo tiempo, porque tú no puedes decir que estamos disponibles desde las 0 horas y encontrarte durante varias horas con un sistema que no funciona. Eso no es la realidad de lo que uno esperaría en el funcionamiento de una oferta de esta característica. Alguien podrá decir, perdón, es como si uno esperaría que las tiendas puedan recibir a 8.000 clientes de golpe por la puerta, cuando en realidad por la puerta solo pasan 20.
Cuando te quejas con el sistema de los peajes el fin de semana. Sí,
pero
cuando
no
el fin de semana
mismo.
Largo en que salen 250.000 autos y quieren pasar todo al mismo tiempo por la plaza de peaje.
Porque fortalecerlo es mucho más simple.
Claro, se puede hacer. Con un punto, eso sí, como el que me complica, y que lo creo, en el caso específico que conozco, digamos, en la compra en una línea aérea, para que nadie se enoje, dado que no se podía pagar por WebPay, tenían un teléfono de llamada, pero cobraban $30.000 por pasaje por hacer el trámite.
Ya.
Entonces,
¿qué pasa? La empresa lo tiene que ser responsable de que el sistema
sí,
no funcione
de acuerdo,
al momento del pago. Que este es el cuestionamiento que yo hago, porque, a ver, si uno va y compra en Estados Unidos, digo, compra desde aquí en Estados Unidos y te falla el sistema de pago, lo primero que uno piensa es que en realidad su tarjeta es la que tiene un problema. piensa, ah, tengo un problema en el cupo, mi tarjeta está bloqueada, me la habrán hackeado. No piensa nunca que en realidad es allá el sistema que no va a funcionar. Aquí, en cambio, es al revés. Claro. Aquí inmediatamente uno asume que va a fallar el sistema. Bueno, eso es lo que digo, hay que corregir, porque al final yo creo que puede terminar atentando contra la imagen de la propia empresa, que lo que busca en la práctica, supongo, no es deshacerse de stock de cosas con las que está cachado, para decirlo en buen chileno, sino que de generar una masa de clientes y fidelizar a clientela que no está acostumbrada a comprar por internet, que es la realidad todavía en Chile, lamentablemente. Digo lamentablemente porque, digo, por ejemplo, hacer las compras en supermercado por internet hoy día a uno le permite ahorrar bastante plata. Esa es una realidad que ocurre en muchos países y aquí todavía ha costado mucho instalarla. Solo lo planteo de esa manera. Cuando nos profesionalicemos todavía más, nos va a permitir a nosotros mismos también además ahorrarse sus lucas.
Oye, en 30 segundos, entiendo que la Fiscalía pidió las votaciones de los senadores, del senador Orpiz y de la diputada Isasi en temas de vía pesca a partir de lo de Corpesca. Yo la verdad que me parece fantástico que se haga. Es complejo el tema del tracking de las votaciones, yo creo que habría que hacerlo bastante, pero la verdad que me complica que se dé a conocer tan públicamente. Si yo quiero saber cómo votó un parlamentario, la página, si hay algo bueno que tiene el Senado, la página web. Y en la página web me puedo enterar cómo votó en cada una de las circunstancias. Entonces yo no sé si era necesario verlo tan públicamente. ¿Ah? Es lo único que planteo. Sí, es más complicado, hay que saber en qué sesión fue, pero no es tan difícil, se puede hacer. Creo que también hay un poquito de efectismo en pedirlo públicamente, y los fiscales están usando los medios y está bien, pero yo creo que hay que tener claro que se puede haber conseguido la misma información sin necesidad de hacerlo tan público.
Terminamos.
Nos vamos, ya viene ahora el espejo, nos sigue hablando de Chopin. Y el capítulo de hoy martes se llama Gira de Estudios.
Viene luego información privilegiada. Hay noticias a la 1 de la tarde. Bueno, también resumimos la actualidad a las 10 y a las 12 del día. Bueno, durante toda la tarde tenemos actualidad, buena música. Los acompañamos con el análisis de la contingencia. Polo Ramírez, Matías del Río, en fin, nuestro equipo completo, como siempre, jugando aquí en Duna. En Duna y en Duna.cl. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana.
Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.